El Señor habla y siempre quiere hablar. Y en estos días nos ha hablado mucho. Y el que tenga oídos, oiga. Y necesitamos un oído para que escuchemos cuando el Señor nos hable. No solamente queremos tener sensaciones. Nosotros queremos realmente escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Él quiere recibir su testimonio. ¿Y cómo sale su testimonio? Solamente ocurre a través de su Espíritu. No hay ningún otro método ni camino. El único camino es que vengamos al Señor. Él nos ha hecho libres y venimos a Él y le tocamos y experimentamos el Espíritu. Hoy hemos leído esta introducción en Juan 7, como Jesús se levantó en el último día y les dijo: el que tenga sed, venga y beba. Les llamó muy fuertemente. Hoy también tenemos el último día y espero que no sea una fiesta como la de antes. Yo lo que quiero es que el Señor haya empezado a hablarnos desde el principio de la conferencia y que el agua viva no haya sido una música del futuro, sino que la experimentamos ahora. Yo espero que cada uno de nosotros haya bebido del Espíritu y que haya sido hecho satisfecho. Que Él primero nos pueda satisfacer nuestra sed. Necesitamos esta vida, necesitamos el Espíritu que realmente nos sacia. Y luego vemos el mundo, que son personas insatisfechas. Ahora en mi bosquejo he escrito un punto, es el punto A. Cristo volverá. Yo creo que son aspectos que debemos mantener delante de nuestra vida, porque tenemos que esperar la venida del Señor. Y el tiempo pasa tan rápido que hay veces que no se puede ni seguir. Hace tiempo hemos experimentado, muchos de nosotros, en los años 80, como el sistema de hoy, de un día para otro, se cambió. La situación del mundo se cambió de un momento a otro. Eso fue aquel entonces de manera dicha, de manera positiva. Pero, ¿en qué se está desarrollando el mundo? Se está desarrollando de una manera negativa. He mirado un diagrama y lo voy a escribir aquí. Y lo quiero escribir para que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. No voy a poner números, pero voy a poner como un cuadrado. En ese cuadrado, en la parte de abajo, está pintando un diagrama que es una línea que va en ascenso. El desarrollo de los pueblos. Y aquí,
y
en aquel tiempo, ha puesto un punto en ese diagrama y eso fue hace unos años, 400 años atrás. Y luego, cuando él estaba en la escuela, él oyó que le dijeron que en el futuro iba a haber muchos y muchos millones de personas, muchos más de los que antes había. Y van a haber más de 11 billones de personas en el mundo. ¿Y qué pasa con los
Unruhen, Kriege,
con los recursos de la tierra?
Alles mögliche ist vorprogrammiert.
Está todo programado para que haya intranquilidad.
Und wir wissen aus der Schrift,
y vemos en la Escritura que van a pasar muchas cosas en la tierra.
In den letzten, sag ich mal, 50, 70 Jahren,
y en los últimos 50, 60 años,
in einer Welt gelebt,
hemos vivido en un mundo,
Zeit des Friedens und des Wohlstands,
zumindest en un mundo que era, podríamos decir, que era fantásticamente un tiempo de paz, sobre todo en nuestro país.
Das kann ganz schnell sich ändern.
Pero esto puede cambiarse de manera muy rápida.
Jetzt will ich nicht Angst machen.
Y no quiero daros miedo.
Aber wir müssen wissen, wie wir mit
Pero tenemos que saber cómo tratar con tales cosas. Debemos saber qué pasa en el mundo. Informaos. Os digo a todos los jóvenes, informaos de lo que pasa.
Monate ging das los mit dieser Fridays for Future, ne? Die Jugend, die Schüler.
Hace unos meses los jóvenes empezaron a hacerlo los viernes de no sé lo que hacen los jóvenes los viernes, pero dice que eso conduce al pánico y las personas no hacen nada en contra de ello. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros sabemos que el mundo está en las manos del enemigo. ¿Y pensáis que el mundo se va a mejorar? Vamos a leer en Hechos
4.
Ahí vamos a ver lo que hizo la iglesia por aquel entonces. Hechos 4.
Aber sie waren herausgefordert.
Allí fueron puestos los hermanos en la cárcel y perseguidos.
Und dann kamen sie zu den Geschwistern wieder in Vers 24.
En el versículo 24.
Als sie es hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen.
Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David y tu siervo dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hay personas que están contra Dios y que están especialmente en contra de su ungido, este mundo.
Die Könige der Erde traten zusammen.
Los reyes de la tierra se reúnen. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hemos escuchado de algunas cosas que pasan en los países africanos, como estos movimientos islamistas persiguen a los cristianos y los matan.
Am Ostersonntagmorgen sind in Sri Lanka,
en el país Sri Lanka, en el domingo por la mañana entró alguien y mató a muchos cristianos.
Da hat man's auf die Christen abgesehen. Es ist ein Hass da.
Hay un odio por los cristianos, hay un perseguir.
Ja, sie haben sich versammelt gegen den Herrn und seine
Gesandten. Y se reúnen contra el Señor, contra su ungido.
Die Welt wird immer mehr sich
gegen Gott. El mundo siempre va a ir más y más contra Dios.
Ja, das ist unsere Zukunft. Tut mir
leid. Este es nuestro futuro, perdonad que os tenga que decirlo. Es nuestro futuro.
Aber dann heißt es hier, was sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Todo está en la mano de Dios. Todo lo que las naciones hacen y lo que va a pasar está todo en las manos de Dios.
Es muss einer mal ein bisschen an einem Rädchen drehen, den Gott dazu veranlasst hat. Und schon ändert sich wieder die Weltgeschichte. Ändert sich wieder.
La historia del mundo siempre se cambia. Nosotros tampoco sabemos lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros?
Sie an, ihr drohen oder was auch immer. Die Probleme, sieh sie alle an. Aber gib deinen Sklaven.
Pero dale a tus siervos tu palabra y la libertad para que con denuedo hablen tu palabra. Lo que ocurra en el mundo, da igual cómo se vea. No debemos estar impresionados para que nos cierre la boca. El Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu, porque la iglesia tiene que tener tal expresión en mitad de este caos, en mitad de este mundo, en este mundo que va hacia abajo, que se desarrolla en esta, de esta manera. Debemos ser un testimonio de Dios. Incluso en el último versículo de la Biblia, cuando Juan había mostrado todo lo que va a pasar, según lo que le había revelado Dios, cómo había un juicio sobre Babilonia. Pero hay un verso que dice, pero el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y este versículo muestra la situación normal de la iglesia. No es solamente un ideal. Es la situación que tiene la iglesia ahora, en el tiempo de la gracia. En Juan 7, aquí habla Jesús. Se levanta y dice, hoy habla el Espíritu y la iglesia. Con la iglesia juntamente, el Espíritu y la esposa. Este es un testimonio en la tierra. Si vas a la ciudad a predicar el Evangelio, tú no vas solo. Tú eres un pequeño miembro del cuerpo de Cristo, como yo, todos vosotros. Pero queremos que el Espíritu fluya para que seamos edificados juntos, para que tengamos este testimonio de la unidad. Ayer por la tarde, hemos leído en Efesios 4 que debemos ser constantes de mantener la unidad. Que debemos mantener la unidad del Espíritu. No es algo estático. Bueno, sí, es algo estático. Mantener es algo. Es mantener algo para que no se pierda.
Es importante.
Aunque haya cosas entre nosotros que nos separan, pero tenemos que mantener la unidad para ir adelante en fe, en paz. Pero para mantener este camino de la unidad, este camino se ve cuando seguimos leyendo en Efesios 4, en el versículo 12. Versículo 16, perdón. De quien todo el cuerpo.
In Christus als das Haupt, aus welchem, Vers 16, der ganze Leib.
De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿A través de qué? A través de todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas normalmente no ayudan mucho, simplemente se mueven, pero ayudan a que se mueva el cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo hay muchas coyunturas. Pedro es una coyuntura. Y yo disfruto de él. No deberían ser palabras muy grandes, simplemente Cristo está ahí y se mueve. Y eso también es algo activo, ahí pasa algo, no es que tenga que mantener. Nosotros estamos activos en edificar, en compartir, en dar en Cristo, en ganar a Cristo. Nosotros somos un vaso que se abre para el suministro del Señor, de la fe y del Espíritu, para que lo que recibamos pueda seguir fluyendo. Y este es nuestro colaborar con el Señor. Nosotros somos tan decisivos. Lo que compartió un hermano me hizo recordar lo que pasó hace algunos años.
Diesel. Und das Kernstück in einem Diesel. Fahrzeug.
Dice que él tenía un auto diesel.
Die Einspritzpumpe.
No sé lo que ha dicho.
So ähnlich, ja? Also der Kraftstoff kommt nur so, wie er hinkommen soll, damit das Auto richtig läuft, durch die Einspritzpumpe.
Bueno, que el coche tiene un motor y todas las cosas que hay dentro pues le permiten que entre la energía del auto, dice, pero de repente ese aparato se rompió y dice que era tan caro que no pude ni repararlo. Me di cuenta de que esta parte del motor era una parte muy importante del auto, porque si no estaba ella, no funcionaba el auto. Y así nosotros somos tan importantes para la obra del Señor, para la iglesia, aunque seamos una pequeña parte del auto, si eso se para o se rompe, si nosotros dejamos de experimentar al Señor. Por ejemplo, yo una vez estaba en una reunión y tengo que reconocer que no estaba muy concentrado en el Señor. Y un hermano dijo, o tenía algo. Él había recibido algo del Señor, disfrutado algo del Señor. Y eso produjo que de mi espíritu empezará de nuevo algo a fluir. Cada uno de nosotros necesitamos a los demás. Y no solamente para nosotros, es para el testimonio del Señor. Como muchos hermanos que estaban en la historia del hecho de los apóstoles. Servían al Señor, pero era un espíritu que simplemente fluía. Y en aquel entonces ya era el espíritu y la esposa, y hoy es el espíritu y la esposa los que hablan. Hoy ese es el testimonio de la iglesia. Y el Señor prepara toda la situación del mundo. Eso tenemos que tener conciencia. En la carta de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5.
Was die Zeiten und Fristen betrifft, habt ihr es nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen Friede und Sicherheit, so ein wichtiges Wort in der Welt heute, besonders
el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es lo que dicen hoy también. Paz y seguridad. Pero dice, aquí está escrito, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso quiere decir que se puede cambiar la situación de manera muy rápida. Y luego dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Seamos sobrios y velemos. Para que la comunión siempre pueda fluir, para que el Espíritu pueda fluir. El Espíritu nos despierta, nos mantiene despiertos. Cuando el Señor vuelva, quiere casarse, porque hay una esposa. Él prepara a su esposa. Y Él también nos prepara a cada uno de nosotros de manera personal. Pero lo que Él busca es tener su esposa y prepararla para que esté preparada para la fiesta de bodas. Y la quiere santificar y limpiar a través del lavamiento del agua por la palabra. Cuando Él vuelva, cuando Él traiga su reino, está poniendo una línea temporal.
Da war die Zeit des alten Bundes. Dann
Primero empezó el tiempo del antiguo pacto, luego vino el Señor, vivió 33 años, murió por nuestra cruz, en la cruz, murió por nuestro pecado en la cruz y fue resucitado. Y luego apareció la iglesia. Y ahora vivimos en este tiempo de la gracia. Y este es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del Espíritu y de la esposa que hablan juntamente. Y un día va a volver el Señor y traerá su reino con él y va a reinar durante 1000 años. Y luego, al final de los 1000 años, incluso el enemigo, aunque ya estaba vencido, se va a volver a levantar. Una vez más va a engañar a una parte de la humanidad. Así que incluso durante esos 1000 años del reino del Señor no va a estar todo terminado. No va a estar todo terminado, pero al final, ¿qué es lo que viene? La nueva Jerusalén. Una ciudad que está edificada con Dios. Es su expresión llena de luz, llena de vida, con una corriente de vida. Es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios para toda la eternidad. Y hoy vivimos en este tiempo y no sabemos cuándo va a llegar el tiempo del final. Pero algo de lo que podemos saber del desarrollo que pasa en el mundo es que no va a pasar mucho tiempo. Y quiero decirlo simplemente como yo lo veo para mí. Yo sé que mi mejor preparación es darme para la iglesia y escuchar al Señor. Y que el Espíritu me pueda cambiar y pueda fluir a través de mí. No es algo muy grande, pero vivimos al Señor, le escuchamos. Él hace su obra en nosotros. Por una parte, es una vida escondida con el Señor, pero también, por otra parte, es una vida que se expresa. El Espíritu y la esposa hablan. El Señor necesita hoy un testimonio en la tierra. No cuando Él vuelva, sino ahora, en este tiempo. Y el Espíritu está aquí y Él obra. Como hemos visto en el Hecho de los Apóstoles, Él puede hacer mucho. Hay muchos cristianos que creen que el Espíritu puede hacer mucho y creen en maravillas. Sobre todo lo que el Señor nos quiere mostrar es que el Señor no quiere que nos centremos en los milagros y en estas cosas, sino en que Él quiere cambiar a los hombres y nos quiere llenar. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu no es otra cosa que la persona del Señor Jesús en su ser, en lo que Él es, en su humanidad. Eso es el Espíritu. Esperamos a veces cosas grandes que son sobrenaturales. A lo mejor sí, podemos esperarlo también del Señor, pero no tenemos que tener nuestro foco en eso. Y no podemos tampoco decir que el Señor no va a hacer un milagro, pero no estemos centrados en los milagros. Tenemos que estar centrados en el Espíritu para que el Espíritu nos pueda guiar. Como en Felipe. Tenía un corazón para el Evangelio y simplemente lo tomó y lo puso en un lugar y le dijo, tú, acércate a este carro. La última semana le conté a los hermanos. Hablé con mi mujer sobre una... En la sala de reunión, le dijo a su mujer, antes de ir a comprar, nos encontramos allí y vamos a terminar algunas cosas que tenemos que hacer. Y cuando estaba en la sala de reunión, empecé a hacer algo y empecé a prepararme un café y fui a la cocina y me preparé el café y vino un hombre de la compañía que estaba enfrente y viene a esta cocina donde yo estaba.
So eine schöne Jura-Maschine. Dann drückt er da drauf, dann sag ich, dann
sag ich, ah, empezó a preparar esa máquina de café.
Aber ist ja nicht unsere Maschine, das mache ich dann nicht, das traue ich mich nicht.
Ay, bueno, dice que la cocina era compartida y que esa empresa tenía una máquina muy, muy buena y que ellos no la tenían.
Das ist polnischer Kaffee.
¿Sabéis lo que es el café polaco? No sé lo que le ha dicho a los polacos.
Polnischer Kaffee.
El café polaco.
Und wir standen da in der Teeküche.
Y estamos allí en la cocina.
Dann sagt er, wissen Sie, weil wir haben da daneben, gleich neben gegenüber der Teeküche ist unser Kinderraum.
Y enfrente de esa cocina tenemos la sala donde está, donde se reúnen los niños.
Da ist ein Glasfenster.
Y se puede ver a través del cristal.
In diesen Raum. Und da ist auch so ein Bibelvers auf
diesem. Y dice que él siempre que miraba a ese cuarto se ve un versículo de la Biblia y la mesa de los niños. Y dice que él siempre que mira por la ventana le parecía tan maravilloso y que siempre había querido mirar en ese cuarto. Y dice que le dijo, pues ven a la reunión del domingo y puedes entrar a mirar el cuarto. Entonces le dijo, ¿de verdad puedo venir? Sí, claro que puedes venir, estás invitado. Dice que le dijo, yo estuve en un grupo.
Und dann wären da gleich so zwei große Türsteher da gewesen und es wäre so die feudale Eingangshalle gewesen und die Darbietung war so eine Performance irgendwo.
Y dice que en ese grupo hacían muchas performances. Uno no sé lo que harían allí, pero dice que no le gustó.
Amerikanischen Stil.
Es que era un estilo americano, una reunión con estilo americano.
Hat er gesagt, war er schon mal in einer anderen Gruppe?
Y luego estuve en otro grupo.
Die waren auch ein bisschen komisch.
Que también eran un poco raros.
Er geht dann wieder in seine evangelische Kirche 3-4 Mal im Jahr.
Y dice que también iba a su grupo evangelio tres veces al año. Dice, pero eso no es mucho, me dice.
Dann habe ich gemerkt,
entonces le dije que me di cuenta de que él estaba abierto.
Ist auch nicht festgelegt. Und dann habe ich zu ihm gesagt,
entonces le dije, simplemente,
ven. Ein extra Wort für
siempre, cada primer domingo del mes tenemos una reunión especial de Evangelio. Entonces dijo, ¿puedo entonces venir sin problema? Y él le dijo, claro que puedes venir, estás invitado. Yo me llamo Wolfgang y él dijo, ah, yo me llamo Frank. Entonces le preguntó, ¿eres tú el pastor? Y él dijo, no, yo no soy ningún pastor y le expliqué algunas cosas. Para nosotros no hay otra cosa que el Señor Jesús. No hay rituales. Simplemente venimos juntos y disfrutamos cuán bueno es el Señor. Leemos de la Biblia, cantamos juntos y nos alegramos a Jesús, en nuestra fe, en nuestro Dios. Y eso lo encontró él bien y quería venir. Y luego, en la reunión de oración, empezamos a orar por él. Como dijo nuestro hermano, hay tantas oportunidades.
Y
yo me sorprendí que nunca había ido antes a la cocina. Y nunca nos encontramos con este tipo de personas. Nosotros estamos en nuestra reunión los domingos y ellos tienen sus actividades durante la semana. También ayer escuché cómo los vecinos, a través de los hijos, de sus hijos, escucharon el Evangelio. Y esta es nuestra responsabilidad como iglesia, es el testimonio que necesita el Señor. La iglesia tiene que estar llena y ardiendo en el Espíritu. Tenemos que pedir, Señor, senda. No tenemos que pedir, Señor, envía tu Espíritu, porque el Espíritu ya está ahí. ¿A qué estamos esperando? Simplemente a ser llenos del Espíritu. Y también podemos aclarar cómo se hace eso cuando hablamos unos con otros, con salmos, con cánticos. No solamente con hablar inteligencia, sino con hablar la palabra, con cánticos, con dar vida. Porque eso comparte al Señor, a los hermanos. Y a los demás, como dice Romanos 12, sed fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, servir en la iglesia, servir a los hombres a través del Espíritu. Porque cuando estamos fervientes, tenemos la oportunidad de darles a los demás ese fluir. La iglesia es tan importante.
Und es gibt ein wunderbares Bild.
Y hay un cuadro muy maravilloso en Ezequiel 47, lo voy a leer rápidamente, porque muchos de nosotros lo conocemos, pero muestra un principio. Allí ves el templo de Dios que le mostró a Ezequiel, y de ese templo fluye agua, y ese agua viene del altar. Y fluye hacia afuera, en Ezequiel 47. Al principio es un pequeño arroyo, pero luego se va haciendo más grande. Y al final es una corriente grande y al final es tan fuerte que te hunde, que tienes que nadar. Va pasando cierta medida y se va haciendo más grande. Y Él quiere que esa corriente entre nosotros fluya.
Gießröhren, ja. Wir können heute auch mal von Bächen reden, ja, so wie es in einem Psalm heißt, gell? Die Bäche, die vielen Bächlein erfreuen die Stadt Gottes, ja. Und aus vielen Bächlein wird ein Strom.
Dice que en la ciudad de Dios hay una corriente que alegra y fluye del templo.
Das heißt, bleibt nicht im Tempel, weil
no simplemente se queda en el templo, sino para que los que están allí lo disfruten, sino que sale.
Der Strom fließt.
La corriente fluye hacia afuera. Y eso pienso que nosotros tenemos que tomarlo en nuestro corazón. Amén. Cuando tú ya has disfrutado cuán maravilloso es el Señor, y cuando tú puedes compartirle a otra persona sobre Él,
dann weißt du, der Strom will dorthin fließen.
Y te da el Espíritu ese gozo de hablar con ellos. Tú sabes que el Espíritu fluye. Tú cuando estás con la casa, con los hermanos en la reunión, ¿tú no notas cómo el Espíritu fluye y te alegra en ti? O cuando vienen a la conferencia nuevos hermanos a la conferencia, la corriente fluye de una manera diferente. Porque la corriente siempre tiene la tendencia de ir a tierras nuevas sin conquistar. Porque allí donde él fluye, allí va a ocurrir, va a suceder la vida. Y cuando la corriente llega al extranjero, también va a vivificar a los que están allí. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay aquí? Yo espero que hayamos tocado algo de la corriente de la vida, del Espíritu que hace, nos vivifica. Y yo también espero que el Señor allí en Rusia pueda tocar algo, en Ucrania, que pueda ganar terreno y fluir. Porque allí donde llega la corriente debe haber vida, y nosotros mismos disfrutamos de esa corriente que nos hace sanos. Y cuando fluye esa vida en mí, todo mi ser se sana, está hablando del interior, y me, al, me hace una persona con gozo y me mantiene en el Señor. Y todas las cosas malas que hay en mi alma tienen que irse, o las cosas externas, materiales. Lo importante es que la corriente pueda fluir en nosotros, y ahí todos nosotros vamos a estar alegres, porque el fruto del Espíritu es amor y, ¿qué más? Gozo. Y tú, cuando tienes alegría, se nota. No es solamente una alegría que está tan tranquila, sino es un gozo que llega a los demás, que se contagia. La corriente del Espíritu fluye fuera del templo. Y allí hay un altar, no simplemente que traigamos ofrendas externas, sino que allí experimentamos al Señor. El Señor lo ha dado todo en el altar, en la cruz. Y allí nos damos nosotros al Señor y le decimos: Señor, yo estoy crucificado contigo. Yo, cuando estoy con Cristo crucificado, entonces el Señor puede fluir y esa corriente aumenta. Y así debe ser en todas las iglesias, que su hablar fluya, para que fluya. Incluso el mar muerto es una visión de Ezequiel. Incluso allí va a haber nuevos, va a haber peces en ese bar, en ese mar muerto. Porque si no está el fluir del Espíritu, ahí está todo muerto. El Señor dijo en Mateo
28.
Allí a mí me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Los últimos versículos del capítulo. A mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A veces pensamos en mandamientos y leyes. Aquí dice: venid a mí. Aprended de mí.
Bleibt in mí.
Permaneced en mí.
So vieles, was ihr halten soll.
Hay tanto que tenéis que, que tenemos que aprender.
Kannst du ihnen sagen, bleibt in meiner Liebe.
Como él dice, permaneced en mi amor.
Und dann sagt er noch,
y luego dice:
denn siehe, ich bin bei euch,
y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor vuelva y este tiempo se termine, Él no va a mejorar el mundo. Él lo que va a hacer es terminarlo. Hasta ahí. Hasta ahí. Tenemos una actividad maravillosa. Por una parte es la edificación de la iglesia para que el Espíritu fluya y nos edifique. Y allí haya una iglesia. Y que ese espíritu fluya hacia otras personas. Este testimonio necesita el Señor. Hace poco leímos en la conferencia Isaías
62.
Preparad el camino del Señor.
Sondern auch Johannes der Täufer, er hat den Weg.
También preparad el camino para el pueblo, para que el pueblo esté preparado cuando el Señor vuelva. Ha leído en Isaías 62, 10, para que cuando el Señor vuelva, el Señor tenga una oportunidad para obrar. Así también tiene que ser en el último tiempo. Tenemos que ser un testimonio para que se prepare el camino del Señor para su regreso. El Señor tiene que El versículo 10, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada. Dice que calle se le llama autovía, la autovía.
Aber es ist wirklich eine Straße, wo der Herr möchte kommen.
El Señor quiere venir, quiere andar por ahí.
Eine vorbereitete Situation.
Quiere estar en una situación preparada. Eso es una calzada, una situación
für uns
preparada.
Persönlich heißt es, wir müssen alles Niedrige und alles Hohe vor dem Herrn beseitigen.
Todo lo que está bajo nosotros, todo lo que está muy alto, tiene que ser allanado.
Es ist hohe, ja? Oder wenn wir Menschen erhöhen.
O cuando elevamos a personas, eso es algo muy alto. O tu orgullo por algo, es altura, y eso el Señor lo tiene que allanar. Y lo allanado, lo que está humillado, lo tiene que levantar, lo tiene que llenar. Él lo quiere rellenar todo. Si veis a la autovía entre Karlsruhe y Stuttgart, siempre se está renovando.
Pero
han movido toneladas de tierra para que esa calzada sea allanada. Y nosotros no sabemos la actividad que tiene el Señor con nosotros para que el Espíritu pueda prepararnos. Y no es un método, simplemente es que estemos abiertos para que escuchemos al Señor, para que le prestemos atención, para que le demos al Señor camino en nuestra vida. Y no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque si nosotros le damos nuestro camino al Señor en nuestra vida de iglesia, ahí vienen nuevos, personas nuevas, y pueden al comienzo andar por esta camina, por esta calzada que está preparada. Limpiad las calzadas de piedras, porque cuando hay piedras en la calzada, como dice Mateo 13, la semilla no puede crecer donde hay piedras, la vida no puede crecer bien, no puede crecer bien donde hay piedras, porque luego también cuando sale el sol, la seca. Hermanos, en nuestra vida tenemos que limpiar las piedras que hay en nosotros. Hace tiempo que tuve que limpiar un lugar que era muy soleado. Y lo malo es que había muchas piedras en el suelo. Y tuve que limpiar todo ese terreno de piedras y unos años más tarde volví a ver piedras. Y nosotros así tenemos que estar con el Señor. Da igual que lleves mucho tiempo con el Señor en la iglesia, siempre hay piedras que tienes que remover en tu vida. Y queremos prepararle la calzada al Señor para que Él pueda fluir.
Amén. Herr Jesus, ein Feldzeichen heißt es hier über den Völkern. Ein Feldzeichen. Ein Feldzeichen, das ist ein, ja, das ist wie ein Banner. Das ist ein.
Alzad Pendón a los pueblos. ¿Qué es un pendón?
Da kann man sich dran orientieren.
Un pendón es algo donde se puede alguien orientar. Ja. Que las personas lo ven. La iglesia también es un pendón, algo para las personas, para que lo puedan ver. El Señor eso lo ha preparado para la iglesia. Y luego dice el verso 11, he aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él y delante de él su gloria. Y les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. El Espíritu y la Iglesia y la esposa hablan y dicen, ven, ¿a dónde va a volver? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando le preguntaron los judíos al Señor, ¿dónde vives tú? Él dijo simplemente, ven y ve. ¿Dónde vive el Señor hoy? Por lo tanto, es muy importante simplemente, no es suficiente con que yo predique el Evangelio a alguien. Falta algo, ¿y qué es lo que falta? El Señor los tiene que atraer. Los que eran salvos antes venían a la iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Las personas tienen que ver a la iglesia y tienen que poder venir allí, porque el Espíritu y la esposa están unidos. No puedes separar al Espíritu de la iglesia. Esta imagen del ungido es, dice que Moisés recibió este mandamiento del Señor, un componente, y no sabemos los ingredientes que había, pero simplemente era para la casa del Señor, solo para los sacerdotes, solo para su casa. La unción no es para otra cosa. La iglesia y el Espíritu están en unidad. Y tú, cuando estás en la iglesia, estás ungido. Si tú eres un miembro en el cuerpo y ahí fluye el aceite por la barba de Aarón para abajo, hacia su vestimenta, todo está lleno de aceite. Lee el Salmo 133. Allí hay aceite que fluye. Y este es el fluir del Espíritu. ¿Y cómo tiene una función la iglesia? Solamente a través del fluir del Espíritu. Como ha dicho nuestro hermano hoy. Yo creo que eras tú, Pedro. Yo creo, por lo tanto, hablo. Yo quiero que el Espíritu pueda fluir a través de mí. Yo quiero que el Espíritu pueda fluir. A veces abro la boca y sale algo falso, pero yo ejercito mi fe y ejercito para que el Espíritu pueda fluir. Cuando volvamos a nuestras ciudades,
aleluya,
el Espíritu siga fluyendo. El Espíritu no es solamente para una conferencia, es para nuestra vida personal y para la vida de la iglesia.
Da
igual que estéis en una reunión pequeña, allí fluye el Espíritu. Porque allí hay alguien que se da para el Señor. Y eso da un aroma, como María, que derramó sobre el Señor lo más precioso que tenía, ese perfume caro, y llenó todo el cuarto de olor. Y así es la iglesia. La iglesia no se llena con doctrina, se llena con el olor del Señor. Es importante el carácter, el saber, el ser de la iglesia. Es un lugar donde el Señor se revela, donde podemos gustarle, donde Él fluye, y que Él tiene una expresión. ¿Dónde hay tales personas? ¿Dónde hay tales personas en el mundo? Es una maravilla que exista la iglesia. Ayer es cuando celebramos la mesa del Señor. ¿Cómo llego yo a una reunión tan santa y maravillosa? No lo he ganado. No lo he trabajado yo. Simplemente tengo que agradecer al Señor y decirle aleluya, gloria al Señor. El Señor nos ha elegido, nos ha llamado y tiene mucho con nosotros preparado. Gracias al Señor, delante de nosotros tenemos la gloria. Gloria al Señor por el Espíritu.